invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. A continuación los invito a seguir disfrutando del estupendo documental sobre Sevilla. Quinta parte.
Pabellones de Brasil, México y Colombia. Abandonamos la Plaza de América y salimos por la puerta que hay en su extremo, saliendo del parque, y a la izquierda, por la acera, llegaremos a dos de los pabellones, uno el de Brasil y otro el de México. El pabellón de Brasil está a la entrada de la Avenida de Colombia y ocupa una superficie de 2.500 metros cuadrados. Su arquitectura evoca lo español y lo portugués, pero con un aire de las misiones coloniales. Fue obra de Pedro Paulo Bernárdez. Es un edificio soberbio con patio central al que se accede por un claustro. En su construcción se han empleado maderas preciosas traídas del Brasil y en la decoración hay grandes paneles de azulejos representando temas brasileños. Cerca de este pabellón, y dando frente a su portada a la Glorieta de México, vemos el Pabellón de México. Es este uno de los edificios más vistosos que hay en el Parque de María Luisa y fue gala de la Expo del 29. El Pabellón de México fue construido por el arquitecto Manuel Amabilis, quien se adjudicó el triunfo en un concurso que a tal efecto fue hecho por el gobierno mexicano y al que concurrieron 26 arquitectos. Manuel Amabilis era muy joven, quizá el más joven de todos los que participaron en el concurso. El estilo de su construcción es una combinación de los estilos indígenas maya y nahua, con infinidad de relieves tallados alegóricos a la época precolombina. En el edificio hay hermosos salones con decoración de cerámica y vidrieras y una superficie de 4.500 metros cuadrados de jardinería con una fuente maya en forma de serpiente. Desde delante mismo del Pabellón de México, si miramos al otro lado de la gran avenida de la Palmera, que no cruzamos por la gran circulación de coches que la surca, podemos ver a distancia el Pabellón de Colombia, que ostenta en su fachada el escudo y la bandera de la nación colombiana. Tiene a los lados de la fachada dos torres, y sobre la puerta un vistoso balconaje, todo ello en el mejor estilo barroco virreinal. Fue construido en 1924 por el arquitecto Don José Granados, sobre una superficie de 1.200 metros cuadrados. Actualmente es la sede del Consulado de Colombia. Costurero de la Reina y Pabellón de Estados Unidos. Enfrente de nosotros, ligeramente a la izquierda, hay un pequeño edificio de planta circular y pintado de franjas blancas y rosas. Era la casita de guardas, y en días señalados de fiesta del Palacio de Montpensier, cuerpo de guardia para los soldados que rendían honores a la infanta María Luisa. Ahora recibe ese pabelloncito el curioso nombre de Costurero de la Reina. Ello se debe a que Merceditas, la hija de la infanta, cuando empezó a sentirse enferma de tuberculosis, a los 16 años, por recomendación del médico, en las mañanas de invierno se subía a tomar el sol con su aya y entretenía el tiempo cosiendo. Cuando se casó con Alfonso XII y se trasladó a vivir en Madrid, el enorme caserón del Palacio de Oriente, con sus galerías y escaleras y unos patios sombríos, en el crudo invierno, enero de 1878, recrudeció la enfermedad y precipitó la muerte de la reina, llevando el luto y el dolor a toda España. En el inicio de la avenida está el pabellón de los Estados Unidos, hoy consulado y residencia consular. El edificio es uno de los mayores, pues junto con la casa principal y sus anejos son 7.500 metros cuadrados. El estilo arquitectónico es colonial español con severa fachada. Su autor fue el arquitecto Mr. Williams Templeton Johnson, quien utilizó como material el ladrillo clásico. Uno de sus anexos, restaurado, es hoy biblioteca pública, como podemos leer en su rótulo. Pabellón de Perú, Chile y Casino de la Exposición. Seguimos adelante y encontramos a mano izquierda una callecita en la que hay dos hermosísimos pabellones. El de la derecha es el pabellón del Perú, con una superficie de 4.500 metros. Fue construido por el arquitecto don Manuel Piqueras y presenta una acertadísima conjunción del arte indígena peruano y el estilo virreinal español. La escalera de acceso está flanqueada por dos estatuas de cóndores y toda la fachada decorada al estilo incaico. Actualmente está ocupada por las oficinas y laboratorios del Servicio Biológico de Doñana. Enfrente de este vemos el pabellón de Chile, gran muestra de la arquitectura hispanoamericana. Obra del arquitecto don Juan Martínez Gutiérrez, sobre una superficie de 2.600 metros cuadrados, compendia en su estructura la herencia andaluza y en su exorno la tradición decorativa indígena del primitivo Chile. Y ya volvemos a la avenida Infanta Luisa por la que íbamos, terminando ya nuestro recorrido. A la derecha vemos el borde de los jardines. A la izquierda dejamos el Teatro Lope de Vega, que en la época de la exposición sirvió para los solemnes actos de protocolo y después ha continuado hasta hoy, alternando temporadas de ópera, conciertos, zarzuelas y representaciones teatrales. Teatro elegante que en los años recientes, al inaugurarse en 1992 el Teatro de la Maestranza, ha perdido protagonismo, pero no ha perdido su señorío y cachet. Y todavía vemos a la izquierda el gran edificio del Casino de la Exposición, que en la actualidad sirve para diversos actos sociales, banquetes y exposiciones. Si bien es justo reconocer que también ha cedido su protagonismo de medio siglo al crearse el Palacio de Congresos y Exposiciones en el otro extremo de la ciudad. Y ya desembocamos en la Glorieta de San Diego, en donde el Cid, Rodrigo de Vivar, hace alarde guerrero al viento perfumado de azahares que le llega desde el Parque de María Luisa. Plaza de Cuba. La Plaza de Cuba nos ofrece varios puntos interesantes. Esta plaza es el centro neurálgico de la barriada de los Remedios. Su nombre procede de un antiguo monasterio, el de Nuestra Señora de los Remedios. De dicho monasterio solamente queda la casa, hoy dedicada a sede del Instituto Hispano-Cubano, que tiene ante su puerta un pedestal con un busto de José Martí, el patriota cubano que dirigió la independencia de Cuba y murió en un encuentro frente a las tropas españolas a finales del siglo XIX. En el interior está el Instituto de Historia de América con abundante documentación, cuadros y obras de arte. Merece visitarse. Al otro lado de este edificio, en una callecita estrecha, al costado del mismo instituto, encontramos el Museo de Carruajes. Aquí podemos ver antiguos coches de caballos de los siglos XVIII, XIX y XX. Coches de camino, cuando se viajaba así, antes de inventarse el automóvil. Coches de cacería, coches de montería, coches de feria y coches de ciudad de lujo. Coches para tiro de caballos elegantes y de mulas cascabeleras. Juan Sebastián Elcano. Salimos de este edificio tras su visita y a mano derecha está la calle Juan Sebastián Elcano, que bordea el río. Entramos en esa calle solamente unos metros y en la pared de la derecha vemos una gran lápida que recuerda que este lugar, antiguo muelle del puerto, vio salir el día 10 de agosto de 1529 cinco naves con 265 hombres para emprender la mayor hazaña científica hasta entonces intentada. Se trataba de comprobar que en realidad la Tierra era redonda, para cuya comprobación habría que darle la vuelta. La expedición duró 3 años, navegando primero el Océano Atlántico hasta el sur de América, pasar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, cruzar el Pacífico y descender por el Océano Índico hasta África del Sur, doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir por el Atlántico bordeando la costa africana hasta Gibraltar y remontar el Guadalquivir hasta Sevilla. En el viaje se invirtieron 3 años. De las 5 naves, 4 se perdieron en naufragios o averías por los temporales. Y de los hombres fue muerto su jefe Hernando de Magallanes, en un combate contra los salvajes de una isla, y 247 marineros murieron en diversos naufragios, o muertos por el escorbuto o devorados por los caníbales. Tan solo regresaron el segundo jefe, Juan Sebastián Elcano, y 17 marineros enflaquecidos por el hambre y todos enfermos, pero victoriosos de su hazaña. Sí, 18 espectros que en este mismo lugar bajaron de la nave Victoria, o mejor dicho, Santa María de la Victoria, que es el nombre con que figuraba oficialmente y que leemos en los documentos del Archivo de Indias. Aquí pisaron tierra para proclamar con su retorno que, en efecto, la tierra era redonda. Proeza únicamente comparable con la que hace pocos años otros hombres animosos pisaron por primera vez la luna. Tras la visita al Museo de Carruajes, vamos ahora a dar la vuelta a la Plaza de Cuba hasta llegar a la calle Betis, que nace a mano izquierda del puente y que va bordeando el río. Calle Betis. La calle Betis se llamó antiguamente calle de la orilla del río, lo que indica claramente la topografía. Podemos ver desde ella la panorámica de Sevilla. Enfrente de nosotros la Torre del Oro, la Catedral, la Plaza de Toros de la Maestranza. Casi al comienzo encontraremos a mano izquierda una calle rotulada como calle Gonzalo Segovia. Sabemos que desde el puente hasta esta calle había un pequeño entrante del río donde se amarraban hasta hace medio siglo los barquitos pequeños de la pesca del camarón, que por eso esa calle recibió el nombre de Puerto Camaronero. Seguimos por la calle Betis. Las casas de esta acera son testigos de la historia de España. Y ahora seguimos andando y un poco más allá encontramos la calle Troya. Sus recuerdos pasan a la literatura picaresca y a la crónica de sucesos sangrientos. Aquí estuvo el Molino de la Pólvora, donde se fabricaba con nitro raspado de las paredes de caballerizas, impregnadas del orín de los mulos y con carbón de madera, la pólvora para los cañones de los barcos de la flota de Indias. Un día, allá por el siglo XVII, fue el 14 de noviembre de 1613, a mediodía, cuando una terrible explosión sacudió todo el barrio de Triana, derribando casas enteras. Hubo muchos muertos y la onda expansiva rompió todas las vidrieras artísticas de la catedral, arrancó de cuajo las puertas de la Casa de la Contratación y rompió los tejados de media Sevilla. Desde entonces, la fabricación de la pólvora se trasladó al Cortijo del Cuarto, y aquí quedó solamente el célebre refugio de ladrones y mendigos que se llamó el Patio de Monipodio, o Casa de la Troya. Cervantes, en una de sus mejores novelas, Rinconete y Cortadillo, menciona el Patio de Monipodio, donde se reunían cada tarde los ladrones menores, cortadores de bolsas y faltriqueras, que llevaban unas tijeras con las que en lugares donde hubiera aglomeración de público, en mercados, en fiestas, en procesiones, aprovechaban el tumulto para cortar con sus tijeras los bolsos y robar los dineros. Capitaneaba a los ladrones un jefe o patriarca llamado Monipodio, que señalaba a cada uno los lugares donde podía trabajar sin estorbar a un compañero. Cada tarde, los cofrades de Monipodio traían aquí sus ganancias y las entregaban al jefe, que las repartía honradamente y quedándose una parte para él y otra parte para pagar las multas y fianzas y sobornar alguaciles cuando hiciera falta para rescatar a algún compañero que hubiera caído preso.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Calle Pureza. Triana se convierte en cuna de toreros, de cantantes, fragua de gitanos que machacan el hierro con arte y cantan los martinetes. Triana de la cerámica colorista celebrada en coplas. Cartujano es mi novio, pintor de loza, que pinta palanganas color rosa. Así lo quiero, que pinte palanganas color de cielo. La calle Pureza nos depara otros recuerdos históricos. Fue calle de los mareantes o navegantes, y aquí vinieron muchos de aquellos pilotos y capitanes de las más gloriosas aventuras del descubrimiento del Nuevo Mundo. Por alguna de estas calles nació y vivió Rodrigo de Triana, el marinero que en la noche del 12 de octubre de 1492 vio en el horizonte del alba la primera tierra de América. Rodrigo de Triana, el primer europeo que admiró con ojos asombrados el Nuevo Mundo. Y ahora a la derecha encontramos la antigua Universidad de Mareantes, en este edificio llamado también la Casa de las Columnas. Caminaremos hacia la izquierda de esa fachada, es decir, que vamos a caminar por la calle Pureza. Esta se llamó antiguamente la calle Larga o calle Larga de Santa Ana, en razón a la iglesia que acabamos de ver y que es llamada la Catedral de Triana. En la calle Pureza hubo tiendas de suministro de cuerdas, lonas y otros materiales para los barcos, y también viviendas de lujo de los patrones de buques. Conforme vamos caminando, encontramos en la acera derecha la capilla de los marineros de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Triana. Ya es hora de decir que la devoción popular religiosa de Sevilla está dividida en dos bandos: los partidarios de la Esperanza Macarena y los partidarios de la Esperanza de Triana. Rivalidad en la riqueza de sus cultos, de los pasos procesionales y en la afluencia de público entusiasta en sus arcos de fervor. Iglesia de Santa Ana. Enfrente de la Casa de las Columnas encontramos la hermosísima iglesia de Santa Ana. Es un templo de la transición del románico al gótico y lo edificó el rey Don Alfonso X el Sabio en agradecimiento al cielo por haberse curado de un cáncer que tuvo en un ojo y que hasta hace pocos años, cuando se trasladaron los cuerpos de Doña Beatriz de Suabia y su hijo Don Alfonso el Sabio a sus sepulcros actuales de la Capilla Real de la Catedral, pudieron comprobar los médicos que examinaron el cadáver que, en efecto, había existido tal cáncer en el ojo derecho del rey. La iglesia de Santa Ana, construida en ladrillo, presenta en su concepción exterior la herencia del románico y en su interior el gótico cisterciense. La utilización del ladrillo es lógica, tratándose de Triana, productora de ladrillos y cerámicas desde antes de la dominación romana. Ladrillo de color rosado que al sol dorado de primavera toma suave tonalidad de carne femenina. Iglesia de tres naves con la capilla mayor en ábside. Fechada en 1276, la obra constructiva y terminados los interiores hacia 1310. El enriquecimiento de Triana durante el Siglo de Oro permitió embellecer este templo con valiosas pinturas y esculturas. El retablo mayor es uno de los mejores de Sevilla, obra de Nufro Ortega y Nicolás Jurate, y las pinturas son de Pedro de Campaña. Presiden el retablo las imágenes de Santa Ana, la Virgen y el Niño, del siglo XIII, restauradas en el siglo XVII por Francisco de Ocampo. En todas las capillas vemos imágenes y pinturas de los grandes maestros del Siglo de Oro, y destaca también un sepulcro del caballero Íñigo López, obra insigne del azulejo renacentista que hizo el artista italiano Niculoso Pisano. Entre las pinturas merece mencionarse el retablo de la Virgen de la Rosa de Alejo Fernández en el trascoro, y en escultura las imágenes de Santa Justa y Rufina, hermanas alfareras de Triana que fueron martirizadas en la época de la persecución de Diocleciano y son patronas de Sevilla. La Cartuja. La Cartuja de las Cuevas es un monasterio gótico construido por el arzobispo Don Gonzalo de Mena en el año 1390. Hermoso edificio de gran pureza con arcos ojivales y en el que lo importante es la arquitectura de la iglesia con bóvedas de crucería y espina central aserrada. El nombre de la Cartuja ha adquirido cierta resonancia internacional a partir del año 1992, en que se celebró en este lugar la Exposición Universal, Expo 92, popularizándose el término de Isla de la Cartuja, al convertirse en Isla El Terreno por la división del río Guadalquivir en dos brazos que la rodean. La Cartuja es un antiguo monasterio de frailes cartujos, cuya historia es tan curiosa como pintoresca. Desde hacía 1500 años, en este terreno se venía sacando tierra para fabricar barro de cerámica. Las excavaciones para extraerla habían creado una serie de cuevas que por los años de 1300 fueron ocupadas por hombres piadosos dedicados a la oración, uno en cada cueva a la manera de los antiguos eremitas de la Tebaida. Pero transcurrido tiempo, cuando moría alguno de ellos, la cueva era ocupada por individuos menos piadosos, generalmente fugitivos de la justicia, que se escondían tras un crucifijo. Y algunos de ellos, si de día fingían devoción religiosa, por la noche salían a robar por los pueblos de alrededor. Noticioso de esto, el célebre arzobispo don Gonzalo de Mena decidió acabar con esta situación, a cuyo efecto hizo construir este monasterio, y obligó a los verdaderos ermitaños a integrarse en él como comunidad bajo el título de Cartuja de Santa María de las Cuevas. Y naturalmente, los falsos ermitaños tuvieron que huir a otros lugares. La Cartuja adquirió la protección de los reyes y de las familias principales, entre ellas muy señaladamente la familia Colón, y así en su edificio residió algún tiempo Cristóbal Colón. La Cartuja sirvió de panteón a personajes ilustres, como su fundador, el arzobispo Mena, y la familia de los Rivera. Y en el siglo XIX, cuando la ley de la desamortización, el monasterio fue incautado por el gobierno y vendido a Mr. Pickman, súbdito inglés, quien puso aquí una fábrica de loza, de la que ha quedado como vestigio histórico de la arquitectura industrial decimonónica las chimeneas hornos que pueden verse alrededor del monasterio. Cementerio de San Fernando, primera parte. En los siglos pasados, los muertos se enterraban en las iglesias, pero el progreso de la higiene hizo que se construyeran los cementerios fuera de las ciudades. Así que en el siglo XIX se construyó esta necrópolis a medio kilómetro de las murallas de la Macarena. Entramos y la puerta nos dirige a la calle central. Y por la acera izquierda está el gran monumento del torero Joselito el Gallo, obra del escultor y académico de Bellas Artes Mariano Benlliure, en la que vemos a un grupo de toreros, ganaderos y artistas flamencos llevando en hombros el cuerpo inerte de Joselito el Gallo, famoso torero que fue muerto por un toro en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, el año 1920. Si leemos las inscripciones que hay delante de este mausoleo, veremos que también están enterrados aquí Ignacio Sánchez Mejías, torero, muerto en la Plaza de Toros de Manzanares, Ciudad Real, en 1934. Era cuñado de Joselito el Gallo y amigo de Federico García Lorca, quien dedicó a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías uno de sus mejores poemas. También están enterrados aquí Rafael el Gallo, hermano de Joselito, igualmente torero, y Gabriela Ortega, actriz y recitadora, sobrina de ellos. Unos metros más adelante está la estatua de Francisco Rivera Paquirri, muerto hace 15 años en la Plaza de Toros de Pozo Blanco. La estatua es obra del escultor Víctor Ochoa. En la primera calle a la izquierda vemos una columna rota que simboliza la juventud tronchada por la muerte. El rótulo de la lápida nos informa que ahí está sepultado Manuel García, el Espartero, célebre torero muerto en 1894 en la Plaza de Toros de Madrid. En la calle siguiente, a la derecha, vemos una tumba de un gran bloque de piedra gris oscuro donde está enterrado otro famoso torero, Juan Belmonte. Este no murió en la plaza, sino que se suicidó por amores, según se dijo entonces, en los años de 1960. También están aquí enterrados Pepe Pinto y su esposa Pastora Pavón, la niña de los peines, que fueron famosos cantaores de flamenco en la primera mitad del siglo XX. Volvemos a la calle central y continuamos hacia arriba. Poco más adelante, en segunda fila, vemos la tumba del famoso guitarrista Manuel Serrapi, Niño Ricardo. El músico está representado simbólicamente por un ángel de mármol que toca una guitarra con las cuerdas rotas. Cementerio de San Fernando, segunda parte. En la misma acera del Paseo Central hay un mausoleo sin estatua con dos tumbas y al frente escrito Familia Avellaneda. Una de las tumbas, la de la izquierda, indica en su lápida que es el sepulcro de Gertrudis Gómez de Avellaneda, gran poetisa y novelista y escritora de comedias y dramas. Nació en Puerto Príncipe, Cuba, cuando Cuba era provincia española en el siglo XIX, hija del gobernador militar español de aquel puerto. Se crió en Sevilla y ya a los 16 años era considerada una gran poetisa, tanto que la denominaron la musa del romanticismo. Estuvo nominada para la Real Academia Española, pero su nominación fue rechazada, porque el reglamento académico no permitía entonces que una mujer ocupase tan señalado puesto. Está considerada por la crítica literaria como la más ilustre escritora de lengua española de todos los tiempos. Llegamos a la glorieta central del cementerio. La acera izquierda por la que marchamos encuentra al llegar a esa plaza un sepulcro con una bellísima estatua de Cristo yacente, en mármol, obra del escultor Delgado Brekenbury. En el centro de la glorieta hay un Cristo crucificado que preside el cementerio, obra de Antonio Susillo, el escultor muerto en 1896 y cuyo cuerpo está enterrado precisamente al pie de este crucificado, su obra artística más importante. Un suceso curioso, no leyenda, sino realidad. Cuando se inauguró esta cruz en el cementerio, a los pocos días, unas abejas hicieron su panal dentro de la boca del Cristo y el público vio con sorpresa cómo le chorreaba la miel por el pecho, por lo que se le ha quedado el nombre de Cristo de las Mieles. Ahora damos la vuelta a la glorieta viendo las tumbas que hay en ella. Una es la del torero Gitanillo de Triana y otra la del también torero Maera, sobre cuya lápida hay escrita una exclamación que es un grito de dolor de su madre: Hijo del alma. Y ya bajamos por la misma calle central, pero por la acera opuesta. En ella encontraremos, a la mediación, una tumba con la estatua en bronce de un bailarín bailando flamenco. Este fue Pedro Vega, uno de los mejores artistas de su género. Y casi acabando esta acera, para salir del cementerio, vemos una estatua, de pie en el suelo, representando a una mujer con vestiduras regias, al lado de una tumba sobre la que hay una paleta de pintor. Es la tumba de José Villegas Cordero, célebre pintor de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue académico y director del Museo del Prado. La estatua representa a la Dogaresa, personaje de uno de sus cuadros más famosos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Música de Sevilla. Los aficionados a la música tienen oportunidades espléndidas en Sevilla, empezando por el Teatro de la Maestranza, donde se ofrecen óperas, óperas concierto, conciertos sinfónicos y audiciones de solistas, todos ellos en las más altas categorías musicales, ya que el Maestranza goza de la misma categoría que los grandes teatros como el Liceo de Barcelona y el Teatro Real de Madrid. Pero además se pueden encontrar en las páginas de la prensa diaria las convocatorias de cada día para conciertos en diversas salas musicales. También podemos disfrutar, aunque no sea en los días de la Feria de Abril, de esa misma alegría en numerosas salas de espectáculos flamencos, los llamados tablaos, donde pueden admirarse el arte de las bailaoras que interpretan cada noche los bailes flamencos más sugestivos y sugerentes. Bailes llenos de picardía, envueltos en el encanto del vestido de volantes, con el repiqueteo de los tacones y el apasionado ritmo de la guitarra. Le acabamos de hablar de la música clásica, de la música de la feria, sevillanas y rumbas, y de los tablaos flamencos, bulerías, alegrías, tangos. Pero Sevilla también es conocida por su música de Semana Santa y por la que nos regalan los alegres tunos en sus pasacalles por el casco antiguo de la ciudad. Y cómo no, por el más especial de los pasodobles, el pasodoble torero. Pues bien, le recomendaríamos que se llevara un disco compacto de cada una de estas seis formas de expresión musical. Música clásica, la de la feria, el flamenco, la música de la Semana Santa, de tuna y pasodobles. Por ello hemos pedido a una compañía discográfica, Discos Pasarela, que edite un CD con los seis géneros. Este CD es único y solo lo podrá encontrar en la recepción de su hotel. El título del CD es Música de Sevilla. Vivir Sevilla. Sevilla, la perla del Guadalquivir, como la han llamado los poetas, no ofrece al visitante solamente edificios históricos y monumentales. No solamente museos, conventos con imágenes y campanarios, o casonas con escudos señoriales y palacios de patios y jardines cargados de siglos y leyendas. También Sevilla tiene vida, pulso, alegría de fiestas y ofrece instantes para vivirlos y recuerdos para llevarlos. En Sevilla hay mucho donde pasarlo bien. Bares y restaurantes en Triana, en la calle Betis, viendo reflejarse en el río la Torre del Oro y la Giralda. Tabernas antiguas en calles del centro, en San Eloy, en la Plaza de la Gavidia, en la Plaza del Salvador, en la Alfalfa, en el barrio de San Lorenzo, en los alrededores de la catedral, donde se bebe el vino de manzanilla, el fino, los vinos de la Palma del Condado y de Jerez, acompañados de la tapa. Sevilla ha sido la inventora de ese rito de la tapa que consiste en comer sin comer. O sea, una tapa es una simple loncha de jamón o de caña de lomo, un platito minúsculo con un poco de menudo o de puntillitas, porciones pequeñas porque no se trata de comer, sino de acompañar a la copa de vino. Paseando por Sevilla los domingos, constituye un recreo para la vista el mercadillo de pájaros y animalitos de compañía en la Plaza de la Alfalfa, la exposición y mercadillo de pintores de todas las tendencias en la Plaza del Museo, y la exposición de venta e intercambio de sellos de correo para filatélicos, también los domingos, en la Plaza del Cabildo, frente a la Catedral. El aficionado al arte, además de los museos, puede contemplar exposiciones de obras de los grandes maestros en la Sala del Hospital de los Venerables, al que se traen exposiciones itinerantes de museos extranjeros. Y además, existen en Sevilla salas de exposición de pinturas y esculturas en locales como el Ateneo, la Casa de los Pinelo, Real Academia de Bellas Artes, en calle Abades, Casino Mercantil, en calle Sierpes, exposiciones de clásicos y de pintores modernos, e incluso de artistas jóvenes. También se puede disfrutar por la noche, un recorrido en barco por el río Guadalquivir, con música y bar a bordo, saliendo desde el muelle de la Torre del Oro para llegar hasta la terminación del puerto. Fiestas y espectáculo. Espectáculos para todos los gustos ofrece Sevilla. Desde las corridas de toros en la Plaza de la Real Maestranza, donde actúan los más famosos toreros, hasta los grandes partidos de fútbol en los estadios del Real Betis y del Sevilla, en las primeras categorías de la liga futbolística, y en los que con frecuencia pueden verse partidos entre los equipos españoles y sus rivales de las principales ligas internacionales. Espectáculo maravilloso en que se mezclan la religión y el arte son los desfiles de las procesiones de la Semana Santa. Ninguna ciudad del mundo occidental puede lucir como Sevilla estas manifestaciones de fervor religioso, en que cada paso es una pieza de museo con la más rica imaginería barroca, los más regios bordados, la música más inspirada y la expresiva saeta, mezcla de oración y de copla flamenca en las calles del recorrido. Otra fiesta grandiosa, de proyección internacional, es la Feria de Abril, en la que pueden admirarse los desfiles de lujosos coches tirados por caballos o mulas al estilo andaluz, y en los que pasean mujeres sevillanas ataviadas con los trajes de flamenca y los desfiles de caballos montados por jinetes y amazonas. Un espectáculo de increíble colorido. Y las casetas, donde se bailan las sevillanas día y noche. Espectáculo de sorprendente vivacidad. Durante casi todo el año, desde marzo a octubre o noviembre, se puede pasar un día de aventura y diversión con toda la familia en Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, parque de atracciones situado en la isla de la Cartuja. Los recuerdos de Sevilla. Pero con todo este repertorio de diversiones y de placeres de la vista, el oído y el paladar, no debemos olvidarnos de las personas queridas que no han podido venir con nosotros a disfrutar de Sevilla. Así que debemos pensar en llevarles algún regalo y también llevarnos un recuerdo para nosotros mismos. Por el centro del casco antiguo, encontraremos tiendas en las que comprar algo más que un llavero de souvenir. Las compras para llevarse un recuerdo o un regalo pasan por los abanicos, las mantillas, peinetas y hasta los mantones de Manila. Sevilla es la reina en estos detalles del adorno femenino, que también, por supuesto, tienen un valor sentimental. Otros recuerdos y regalos pueden ser castañuelas de baile de maderas nobles, ébano, palo santo, granadillo, raíz de cerezo, pero también carteras, monederos y pitilleras de cuero auténtico labrado y repujado. La orfebrería sevillana ofrece primorosos retablillos de plata y pequeños marcos para espejos y para retratos. La sombrerería artesanal, los sombreros andaluces propios para feria y romería, que además en versiones en colores vistosos, son también para la mujer un tocado netamente español. Infinidad de tiendas ofrecen cuadros pequeños de paisaje urbano. Rincones del barrio de Santa Cruz, pintados al óleo o a la acuarela, fácilmente asequibles. Y así, llevarse de Sevilla con lo vivido y lo visto, un recuerdo maravilloso para toda la vida.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.